Estamos ya en comunicación con Pablo Seid. Él es director de contrataciones públicas. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Luisito? Muy buenos días a toda la audiencia.
Bueno, Pablo, quería un poco compartir en la radio esto que conversábamos ya ayer en NPI a la noche. El proyecto de ley que van a presentar, creo que esta o la próxima semana ya, bueno, lo presentaron a Hacienda y supongo que Hacienda presentará en breve también al Congreso. ¿Qué cambios introduce con respecto a cómo hacemos las compras públicas hoy? ¿Cuáles son los cambios más importantes?
Bien, lo principal como cuestión estructural, como te había dicho ayer, Luis, es priorizar la compra eficiente por sobre el proceso. Compra eficiente significa comprar transparentemente, pero comprar en tiempo, en forma oportuna y en forma competitiva. La ley actual es muy buena, trajo un orden importante a la administración pública paraguaya y trajo un canal de difusión de información sumamente relevante, que es la Dirección de Contrataciones Públicas, para conocer lo que pasa en el mundo de las contrataciones públicas. El giro de tuerca que vamos a dar ahora es volver más eficiente a la compra del sistema. Para eso introducimos competencias respecto a análisis de precios desde la Dirección de Contrataciones Públicas. El precio de mercado no es mencionado en la Ley de Contrataciones Públicas. La ley actual tiene como premisa que el precio que surge de las ofertas es un buen precio. El precio que surge de un proceso licitatorio es un buen precio, es elegible y con eso basta. Y sabemos claramente hoy día, después de 17 años de vigencia de la ley y 16 de vida institucional, que el precio ofertado como único análisis no es suficiente para estar seguros de estar frente a una oferta conveniente.
O sea, hoy no, el precio de mercado hoy no es una referencia en una licitación pública.
El precio de referencia que se confecciona en las instituciones públicas antes de iniciar el proceso licitatorio tiene como único objetivo reservar el presupuesto específico para este contrato y luego de presentadas las ofertas hacer un análisis comparativo muy básico, pero muy básico. El problema con el precio de referencia hoy día es que la misma fuente del precio de referencia es el pedido de presupuestos al mercado, que finalmente terminan siendo los mismos futuros oferentes lo que te terminan dando, lo que comienzan dando el presupuesto para armar el precio de referencia, y otras licitaciones anteriores. Es decir, si hubo problemas en licitaciones anteriores, esos problemas contaminan las licitaciones futuras.
¿Y ahora cómo va a ser?
De referencia. La idea es armar una unidad específica dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas que por cada rubro licitado vaya creando las guías para el armado inteligente, adecuado y con criterio científico de economía de los precios de referencia. Hoy día tenemos una regla general para todas las compras. Las obras públicas, la contratación de servicios, la provisión de bienes tienen la misma regla para el armado de precios de referencia. Mejoramos bastante igual parchando administrativamente la cuestión de la ausencia de la comparación con los precios de mercado. Este sistema que te estoy mencionando es muy básico, pero es a lo que se pudo llegar con los parches administrativos. Incluso en mayo de este año, considerando el alto problema que ha generado la masiva utilización de la vía de la excepción y las compras que se realizaron en forma directa desde las unidades operativas de contratación y la duda sobre los precios generados en estas compras, definimos desde la Dirección de Contrataciones Públicas que los documentos utilizados para construir el precio de referencia también deben ser publicados. Entonces, a partir del 8 de mayo, las licitaciones iniciadas a partir del 8 de mayo del 2020 tienen entre los documentos, aparte del pliego de bases y condiciones y de las resoluciones del llamado, tienen documentos que dicen construcción del precio de referencia o precios de referencia. Y ahí cada ciudadano puede enterarse de cómo, por ejemplo, el Ministerio de Salud determinó que el precio de referencia de los reactivos de COVID es de tanto por unidad, requiriendo presupuestos, mirando licitaciones anteriores y haciendo un análisis desde el punto de vista de la ciencia de la economía al respecto. Pero queremos llevar ese proceso de precio de referencia a algo mucho más técnico y a algo mucho más relevante. ¿Por qué? Porque el precio de referencia, Luis, finalmente es uno de los pocos elementos de negociación, entre comillas, que tiene el Estado. Si nosotros dos particulares negociamos un contrato, nos peleamos a muerte por el precio y vamos subiendo y bajando miles de veces hasta plasmarlo en un documento y cerrar ese contrato. El Estado no tiene esa posibilidad. El Estado abre el espacio para recibir ofertas, recibe las ofertas y se acaba la discusión sobre precios. ¿Cuál es el elemento fundamental que tiene? Decirle al mercado, yo Estado sé que esto cuesta alrededor de tanto y no voy a pagar nada que esté muy por arriba ni tampoco muy por abajo de este precio referencial. Por eso digo que es un elemento fundamental de eficiencia y de negociación para el Estado. Y otros aspectos también fundamentales para lograr la eficiencia del sistema, Luis, es la mejora de los proveedores, desde dos puntos de vista. Primero, mejorar la información que tenemos respecto a los proveedores y poder presentar al proveedor del Estado como una empresa que debería estar orgullosa de pasar una cantidad importantísima de filtros. Ese va a ser un proceso más largo y que va a requerir mucho más que un simple cambio de la ley, sino un cambio de forma de trabajo. Y por otro lado, el aspecto duro de la Dirección de Contrataciones Públicas, un cambio en el sistema de sanciones a los malos oferentes y proveedores. Hoy día tenemos el inconveniente muy grave de que solamente podemos aplicar sanciones a la empresa proveedora, no así a sus integrantes como accionistas o directores, y mucho menos a empresas vinculadas con la empresa sancionada. Por lo tanto, es relativamente fácil bypassear la sanción impuesta por la Dirección de Contrataciones Públicas, por más dura que sea. Lo que queremos es incorporar copias básicamente de lo que es el sistema bancario. Cuando el Banco Central del Paraguay aplica una sanción a un banco, también puede aplicar sanciones a sus directores y a personal clave del banco. Queremos hacer algo similar en el sistema de contrataciones públicas para que las personas que estén a cargo de la toma de decisiones de las empresas proveedoras del Estado también tengan el peso de la aplicación coercitiva de la ley en caso de que decidan cuestiones que no son consideradas de buena fe o que son consideradas inconductas en el sistema.
Director, Fito te saluda. Quería volver un poquito atrás en el tema del precio de referencia, porque fue algo que nos llamó mucho la atención cuando empezábamos a ver este tema de los insumos del COVID, y en referencia principalmente a las camas que se iban a traer, que nosotros veíamos el precio de referencia y veíamos el precio ofertado por las empresas y estaba ahí, ¿verdad? Estaba, no sé, un poquito más bajo incluso que el precio de referencia, y nos preguntábamos cómo se conforma ese precio de referencia. En algún momento nos habías dicho que ese precio de referencia se podía conformar incluso con licitaciones que se habían visto en otras instituciones públicas. Entonces, si otras instituciones públicas compraron a un precio parecido, eso ya era un criterio para fijar el precio de referencia.
Exactamente, y por eso decía hace un rato, Fito, la utilización de esa fuente de información, si está contaminada, contamina licitaciones futuras.
Claro.
Y el mecanismo de pedir presupuestos de lo que vas a comprar al mercado privado también tiene problemas, porque tenés que revelar cierto tipo de información importante para que el Ministerio de Salud o para que el IPS o para que clínicas compre camas y arme el precio de referencia en base a pedidos de presupuesto. Ya le tiene que decir al mercado, quiero comprar camas de este tipo. Ahí ya está abriendo el futuro pliego de bases y condiciones en cuanto a información técnica. Voy a comprar tanta cantidad de camas, porque por supuesto la cantidad siempre es un elemento importante para cotizar, con un plazo de entrega de tanto tiempo. Entonces, quienes reciban ese pedido de presupuesto están teniendo cierto tipo de adelanto de información que no es deseable que sea tratado desigualmente en un sistema objetivo de contratación. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para precios de referencia? Y hay que buscar otras fuentes de información. En los sistemas más avanzados de contrataciones públicas, en este punto del precio referencial, hay una coincidencia de que en el mercado en general se utiliza la factura electrónica. Acá también tenemos utilización de la factura electrónica y los datos, sin identificar al emisor o al receptor de la factura, sino solamente analizando el concepto facturado en materia de facturas electrónicas, son sumamente relevantes para este tipo de construcción de precios referenciales, porque objetivamente podés tener esa información. Otra fuente de información importantísima es la aduana. Nosotros somos un país primordialmente importador todavía en la mayoría de los bienes que contrata el Estado. Entonces, si esos bienes tienen que ser importados, el valor aforo de esa mercadería debe ser declarado o aplicado por la autoridad aduanera, y esa es una fuente de información que hoy día se está desaprovechando. Volviendo al tema de la Ley de Contrataciones Públicas y su reforma, pero ligado a la cuestión del precio referencial, también se busca que el sistema de información de las contrataciones públicas sea una especie de switch, de centro de intercomunicación de distintos sistemas de administración pública. Tenemos varios sistemas funcionando en la administración pública, el FIAS de Hacienda, el sistema de Sofía de Aduana, otros subsistemas en el MIC, en el Ministerio del Trabajo, en IPS, en la parte de certificación de proveedores nacionales del MIC. La idea es que el Estado no pida al ciudadano un documento que emitió el mismo Estado en otra dependencia. O sea, en contrataciones públicas nosotros nos pasamos históricamente pidiendo certificaciones y documentaciones emitidas por el mismo Estado. ¿Para qué pedirlas dos veces si podemos conjugar esa información que hoy día está toda digitalizada de una u otra manera? Y esto guarda mucha relación, por lo que te decía, con los precios de referencia, porque la idea es nutrirse de información objetiva y no solamente estar ya en un proceso casi de presentación de ofertas con esos presupuestos que están hoy día teniendo que buscar las instituciones públicas para armar el precio de referencia.
Ahora, Pablo, con respecto a esto otro que mencionabas, el tema de tener más información sobre las empresas oferentes, algo que vemos a menudo es que, por ejemplo, una empresa, primero que varias empresas que se presentan tienen los mismos accionistas, o son empresas de maletín creadas por la empresa madre, o, y esto también ocurre, vos sancionás a una empresa y resulta que esa empresa abre otra empresa de maletín, son los mismos accionistas y vuelve otra vez a operar con el Estado.
Sí, ese es un gran problema y es una gran brecha que hoy tiene el sistema, Luis. ¿Cómo frenar eso hoy día? Con buenos pliegos de bases y condiciones. ¿Es suficiente ese freno? No es suficiente, porque dependemos de la buena gestión de cada uno de los 463 encargados de unidades operativas de contratación. Entonces, ¿cómo se tiene que frenar definitivamente esa brecha gigantesca que tiene el sistema? Primero, con un cambio a la ley que permita a la Dirección de Contrataciones Públicas, como te decía, aplicar sanciones a accionistas, directores, empresas vinculadas y hacer un análisis de grupo económico similar al que puede hacer hoy día Seprelat. Segundo, creando la competencia para exigir la provisión de información estructurada de las empresas. ¿Qué es información estructurada? Información estructurada no es un PDF de los estatutos o de la acta de asamblea de accionistas que está digitalizado, pero tiene la misma dificultad de información que cualquier papel fotocopiado que esté en los anaqueles de instituciones públicas. La información estructurada es aquella que permite ser utilizada por sistemas que automáticamente te detectan estas situaciones. Ya estamos experimentando con herramientas de inteligencia artificial en la Dirección de Contrataciones Públicas y ya tenemos las primeras gráficas de cruzamientos de accionistas entre empresas proveedoras del Estado. Son muy interesantes los resultados que están proveyendo estas gráficas. Estamos aplicando, por supuesto, en forma experimental para los casos que ya tenemos preestudiados a ver la certeza del sistema. Lo que vamos a hacer a partir de la modificación de la ley es que el sistema de información de proveedores del Estado evolucione a un registro de proveedores del Estado. No es un simple cambio de nombre, sino es un cambio de operativa a los efectos de exigir la información completa relevante de todo lo que se necesita saber de quien provea al Estado, llegando incluso a su destinatario final en cuanto a beneficios de esa empresa, que es sumamente relevante saber cuál es el destinatario final, y es un elemento que el mismo Ministerio de Hacienda hoy día ya tiene. A partir de ese registro, Luis, se puede manejar todo esto que estuviste mencionando en forma preventiva y no analizando ya con un sumario abierto y con hechos consumados en contra del patrimonio público. Además de eso, se puede tomar un paquete de decisiones mucho más objetivas respecto a qué tipo de exigencias realmente vale la pena incluir en los pliegos de bases y condiciones y qué tipo de exigencias lo único que hacen es cercenar la posibilidad de competencia en el mercado público. Todo lo que se analice en contrataciones públicas siempre tiene que balancear lo que es hasta dónde dejamos abierta la competencia y hasta dónde permitimos la presentación de ofertas que podrían ser de dudosa utilidad por parte del Estado.
¿Tiene que tener un tratamiento especial la compra de insumos médicos, Pablo?
Yo creo que podría tener algunas cuestiones en la reglamentación que podrían acelerar las compras. Por de pronto lo que nosotros estamos mirando es que es necesario un profundo análisis de la planificación de las compras en general, no solamente en materia de salud, ¿verdad? Pero sí en materia de contrataciones para el rubro de salud podría crearse una suerte de prioridad frente a otros trámites que estén pendientes en la Dirección de Contrataciones Públicas, pero los principios siempre van a ser los mismos, Luis. Los principios de transparencia, los principios de objetividad de los elementos de selección en el pliego, los principios de igualdad y libre competencia deben primar en cualquier tipo de procedimiento diseñado para la adquisición de bienes o servicios por parte del Estado.
Ya.
Nosotros estamos pidiendo en breve un nuevo modelo de proceso de contratación pensado para las empresas públicas, para las empresas públicas que tienen que tener cierto dinamismo. Creamos un modelo especial de contratación, pero no pierde, y vas a observar en días más cuando sea publicado ese procedimiento de compra de insumos estratégicos y commodities para empresas del Estado, van a observar que todo básicamente sigue la misma lógica de un proceso licitatorio. Se acortan plazos, se tienen en cuenta algunas realidades respecto a la dinámica comercial, pero no mucha diferencia.
Pablo, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Luis, y Fito, por el espacio.
Abrazos.
Pablo Seid, director de Contrataciones Públicas.